Juan capítulo 12, si tiene sus Biblias. La vez pasada estábamos en los primeros versículos y hoy acompáñeme para leer del capítulo 12, versículo 23 al 26. Sígame con su vista, dice. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios bendiga su palabra. Y como ustedes escucharon el domingo pasado, el domingo anterior estábamos aún en la vida ministerial de Cristo en la tierra, y anticipaba yo para hoy. Hoy es el primer mensaje cuando Cristo entra a la última semana de su ministerio en la tierra. Llegamos a la última semana de Cristo. O sea, sería como se conoce el domingo de Palmas, domingo de Ramos, dice el catolicismo. Algunos usan el término la entrada triunfal. Comienza en el capítulo 12, versículo 12 en adelante. Hoy comienza y va a culminar esta semana hasta el jueves por la noche, cuando da el último mensaje. Ya el jueves lo toman preso, como sabemos, y el viernes es crucificado. Por lo tanto, este es el primer mensaje que inaugura la última semana de Cristo. En el calendario de Dios es la última semana que Cristo está en la tierra. Entonces, esto debe de ser muy claro para nosotros. Ahora Cristo se ofrece públicamente para morir por el pecador. Escuchábamos en Juan 10, cuando Cristo dijo: el buen pastor su vida da. El buen pastor su vida pone, dice, pongo mi vida, nadie me la quita. Ya no va a escaparse el Señor, como lo ha hecho en el pasado. Ya no va a huir más. Se ofrece públicamente como el Mesías, el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Mire lo que dice Juan 12, versículo 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. O sea, está escrito en Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado como un pollino de asna. Ahora ya no va a escaparse el Señor. Si quisiéramos nosotros seguir la historia, desde el capítulo 5 voy a leer, si los que pueden buscar rápido, no voy a tomar mucho tiempo, voy a ir leyendo nada más. Capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 7, capítulo 7, versículo 44. Dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Capítulo 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Cristo se anda escondiendo porque aún no ha llegado la hora. Por lo tanto, aquí en el capítulo 12 ya no va a esconderse más. 10:39, ahí de Juan 10:39, dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Pero cuando llegamos al capítulo 12, donde hemos leído ahora, no más va a esconderse, no más va a escaparse. Él dice en el versículo que leímos, 12:23, ha llegado la hora. Ahora no va a escapar más el Señor, no va a esconderse más, porque ha llegado la hora. Si buscan en el capítulo 2 nuevamente de Juan, ahí mismo, para dar un repaso general, capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo a María, por supuesto: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No ha venido mi hora. Miren el 7:6, ahí mismo del Evangelio de Juan, 7:6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Está diciéndoles a sus hermanos. El 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué, dice? Porque aún no había llegado su hora. Pero cuando llegamos a Juan 12:23, Cristo dice: ha llegado la hora. Ahora sí ha llegado el tiempo. Este es cuando se ofrece públicamente. Primero se anda escondiendo. No ha llegado. En el calendario de Dios aún no ha llegado la hora. Pero ahora ha llegado la hora, y entra montado en el asno a la ciudad de Jerusalén. Los discípulos no entienden nada de esto. Aún la multitud que está gritando allí: Hosanna, Hosanna. La palabra Hosanna, Hosanna, lo que están gritando, tienen el concepto de uno de los salmos, que va a venir el conquistador, y piensan que Cristo ha venido y va a conquistar ahora. Al fin nos va a librar de los romanos. Pero no es así. Cristo va a ser glorificado por medio de su muerte. Es algo que ellos no lo pueden entender. Va a ser glorificado no por conquistar a Roma, sino por llegar a la cruz. Llegando a la cruz es a través de ello que va a conquistar. Las esperanzas del rey para los discípulos y todos sus seguidores comienzan a esfumarse, a evaporarse, se comienzan a diluir todas las esperanzas, porque el mensaje que escuchan no es de vamos a triunfar. ¿Saben cuál es el mensaje? Es el que vamos a hablar en esta mañana. Para que haya vida, tienes que morir. Para conservar tu vida, hay que aborrecerla. Para ser honrado y reconocido, tienes que convertirte en esclavo, siervo. Es un mensaje totalmente inadecuado para los discípulos, también para la gente que lo sigue. Entonces, cuando entramos, hermanos, en esta mañana, vamos a hablar que en este primer mensaje es su entrada triunfal, como dice. Y vamos a mirarlo con algunas enseñanzas que podemos extraer. Son, como hemos dicho en otras ocasiones, esto se conoce como paradoja. ¿Se recuerdan? Ya explicábamos anteriormente. Les poníamos el ejemplo de Corintios, cuando Pablo capítulo 12 de 2 de Corintios dice que cuando soy débil soy fuerte. Es ilógico eso, eso es una paradoja. ¿Cómo es posible que cuando soy débil es cuando soy fuerte? Estas son las paradojas de Dios, son una especie de contradicción. ¿Qué no se supone que para estar fuerte no tengo que estar débil? Pero Pablo dice, cuando estoy débil es cuando estoy fuerte. ¿A qué se debe esto? Es que hay algo siempre en medio. Aquí en este caso de Corintios dice Pablo, cuando soy débil soy fuerte porque la gracia, el poder de Dios obra en mí. Cuando vamos a entrar en estas paradojas, en este mensaje de la entrada triunfal, el primer punto que vamos a mirar habla de la vida solo llega por la muerte. ¿Quieres tener vida? Tienes que morir. ¿Quieres llevar una vida productiva? Tienes que morir. Lo que dice, miren el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice el 24, de cierto os digo. Usa la primera parábola para enseñarnos esta lección. De cierto os digo, recalcando la importancia, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay que morir para llevar mucho fruto. Si Cristo no muere, no va a haber salvación. Pero Cristo murió y comenzaron a entrar a su reino. Han pasado 20 siglos. Y ese trigo que murió aquel día ha producido millones de hijos redimidos por la muerte de Cristo. Su muerte trajo muchos frutos. Si no hubiera muerto, no hubiera vida. Su muerte produjo vida. Gracias a Dios por la muerte de Cristo. Y usa esta parábola, grano de trigo, para que lo podamos entender. Dice, mira, si guardas el grano, si lo preservas, es solo un grano. Pero si lo tiras en la humedad, lo pones 5 pulgadas debajo de la tierra, ese grano, al morirse, al abrirse, va a nacer y va a producir 100 granos en una mazorca de trigo. Es lo que tiene la mazorca. Cristo sabía lo que enseñaban, ¿verdad? Los que saben de campo, no sé cuántos saben el trigo, cómo crece, cómo se produce. Donde yo nací era una belleza el trigo en esa época. Ahora no sé si sembrarán o ya no. Pero cuando venía el viento, usted se paraba y miraba al campo. El viento venía suave, el viento, y todo, mire así. Pero una hermosura, cómo se movían todos los granos de trigo, se movían, llama mazorca, donde vienen todos los granos. Es una hermosura mirar el trigo cuando el aire sopla. Y cada mazorca lleva 100 granos. Por eso una parte de la Biblia dice Cristo que producen a 100 por 1. Si no muere el grano, no hay vida. Tiene que haber muerte para que haya vida. Si Cristo no muere, no hay salvación. Todo el dolor, burlas, aflicción, azotes, clavos, cruz, muerte, todo esto es una necesidad para que traiga vida. Ahora disfrutamos de vida por la muerte de Cristo. Y posteriormente sabemos la resurrección de Cristo. Y dice que si el grano no muere, no hay fruto. Si usted quiere llevar una vida productiva, igual que Cristo, como el Señor, sus discípulos deben de ser de la misma manera. Si quieren producir, si quieren traer vida, tienes que morir. Esa es la paradoja, esta es la contradicción del Evangelio. que muchos no lo entienden. Tienes que morir para producir. John Bunyan, si no hubiera estado 12 años en prisión, no hubiera llevado, no hubiera habido frutos como los hubo en el ministerio de él. ¿Quién no ha leído el libro del peregrino? La iglesia que él estableció, por no conformarse a la iglesia tradicional, él predicando el evangelio puro, este puritano, literalmente estaba muriendo en la cárcel, 12 años. Dejó su hija ciega, su hija también tenía 12 años, la dejó con su esposa y él allá en la cárcel, únicamente porque no quiso predicar el evangelio que predicaba la religión oficial. Él quiso predicar el evangelio puro. ¿Qué críticas pudo haber recibido John Bunyan? ¡Qué padre tan irresponsable! ¿Dejaste a tu esposa sola? ¿A tu hija ciega la dejaste abandonada? ¿No tienen dinero porque pasaron hambre? Dice la vida de este hombre. ¡Qué irresponsable eres! ¿Qué te costaba acomodarte un poquito a la iglesia del Estado y así protegías a tu familia? Pero él dijo, no, voy a ser fiel a la palabra que Dios me ha encomendado. Y tuvo que enfrentar todo. Jonathan Edwards, este otro puritano, ¿cuánta agonía, dicen sus biógrafos, que pasaba esto? Sufría constantemente de depresión, por eso buscaba mucho constantemente a Dios en oración. ¿Pero qué produjo este hombre? Lo han llamado el número uno de los pensadores, este hombre de América, Jonathan Edwards. Produjo, por la gracia de Dios, por medio de su vida, el gran despertamiento. Tienes que morir si quieres producir. ¿Quieres que haya vida? Tienes que someterte a esto. David Reiner, que les he mencionado, este muchacho, tenía 24 años cuando adquirió esa peste blanca en el pecho, tuberculosis. No había todos los medios médicos como existen ahora. Dijo él, tengo mi novia, Jerusa, ¿qué hago? Yo no quiero arrastrarla conmigo. Solo tengo 4 o 5 años de vida. Dejó a su novia, Jerusa. Quiero arder, dijo él, hasta consumirme. Literalmente estaba muriendo cada día. Dejó su cómodo lugar y se vino a predicarles a los indios. Él no hablaba el idioma de los indios. Renunció a todo y moría cada día. Cada día, ¿cuál es el fruto? Iglesias florecientes de indios alcanzados por ese mensaje de este moribundo. Su vida ha inspirado muchos misioneros. Muchos hombres han leído su vida, uno de ellos soy yo, lo leo muchas veces, lo he leído, me inspira, me motiva. Un joven que murió a los 29 años. ¡29 años! ¿Qué dirían los demás? ¡Qué desperdicio de tu vida, muchacho! Estás desperdiciando tu vida. Le ofrecían una iglesia, una congregación con un salario, pero él renunció a eso porque quería consumirse para la gloria de Dios. ¿Quieres producir? Tienes que morir. No hay otra alternativa. Adoniram Hilson, a Birmania. Cuando yo leí la primera vez la vida de este hombre, no pude contener las lágrimas. Era increíble el dolor. Sola ardiente, lo hicieron caminar descalzo en la arena, más de 120 grados de temperatura, con los pies descalzos, se quemaban los pies, con cadenas en las manos, cadenas en los pies. Lo pusieron en una celda donde apenas podía caber él estar, no podía ni sentarse. ¿Cuáles son los frutos? Él fundó las iglesias en Birmania. Literalmente moría cada día. ¿Quién fue Ana Hudson? La esposa de él, una joven de 17 años, la primer joven que salía de América para atreverse a una gran aventura. ¿Cuál era su meta? Conocer Birmania. No, predicar el Evangelio. Todos sus niños que nacieron morían. Todos morían sus niños. Dolor de ver a su esposo sufrir, el dolor de perder a sus bebés, todos morían cuando los tenía la hermana. ¿Cuál fue el fruto de ella? La Biblia. La Biblia se las ofreció en la lengua de los birmanos. ¿Valió la pena? Muriendo es como trajeron vida. ¿Qué sabiduría de esta mujer? Cuando su esposo estaba en la cárcel, atormentado, tenía dentro de la almohada los pergaminos, todo lo que habían copiado ya la Biblia traducida al birmano, y su preocupación no era la cárcel, su preocupación, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios que la hemos traducido al birmano? Pero cuando hay sabiduría de Dios, cuando hay temor de Dios, Dios manifestó su sabiduría a esta mujer y dijo, ¿cómo haré para que recuperemos la traducción de la Biblia? Dios la iluminó, dijo, voy a hacer una almohada elegante, la cosió, la tejió esta mujer, y fue y le dijo al que guardaba la cárcel, le dijo, mira, ¿no te gusta esto? ¿No te gusta esto? Le dio eso, y la Biblia esa, por esta causa, la Biblia, todo el manuscrito, fue preservada por la sabiduría que Dios dio a esta mujer. ¿Quieres producir? Tienes que morir. No hay otra manera. Dijo Parker, uno de los predicadores, José Parker, dijo, la predicación es sudor y sangre. Pablo lo dijo de otra manera, cada día muero, cada día muero. Y quiero terminar este punto leyéndoles la historia que encontré muy reciente. Estamos hablando de aquella época. Déjenme leerles un poquito esta historia. Dijo este joven, qué privilegio vivir para nuestro Señor, y morir por Él es mucho mejor. Esto fue lo que dijo Medhi Divag. Esto le escribió a su hijo desde la cárcel en Irán. Preso en la cárcel de Irán, le escribió a su hijo y le dijo eso. ¿Qué privilegio es vivir por nuestro Señor y morir por Él mucho mejor? Este joven, Medhi Divag, fue criado en una familia musulmana. Vino a ser cristiano en los años 50. Tiempo después, se convirtió en pastor. En 1983, fue arrestado y culpado de apóstata por dejar el Islam y por hacerse cristiano. Fue preso sin ser juzgado. Lo pusieron en un confinamiento solitario, donde los meten ahí, los presos más malvados, lo pusieron ahí solo a él 2 años y sistemáticamente lo estaban torturando. Terminó 10 años en prisión. Cuando él finalmente vino a tener un juicio en 1993, él declaró, no solamente estoy satisfecho por estar en la prisión en honor de mi amado Salvador, pero también estoy listo para dar mi vida por causa de mi Señor Jesús. Pronto fue sentenciado a ser ejecutado. Su sentencia iba a llevarse a cabo, excepto por la intervención de un hombre que se llama Jai Hovsepian. Este era líder de todos los evangélicos en Irán. Él se metió ahí, intervino, lanzó una campaña internacional, este hombre, Hovsepian, una campaña internacional, y detuvieron la ejecución de Divag. En enero de 1994, Divag fue dejado libre, salió de la prisión días antes de que fuera ejecutado. Tiempo después, unos días después, Hovsepian desapareció. 12 días después encontraron su cuerpo. Su hijo lo identificó, tenía 26 puñaladas. Este líder de los evangélicos en Irán. Los siguientes meses que vinieron, el que fue libre, o sea, Divag, viajó a través de todo Irán animando a los creyentes a predicar el Evangelio de Cristo. En junio 24 del mismo año, de 1994, él fue perdido. En julio 5 de 1994, o sea, unas 2 semanas después, su cuerpo fue encontrado en el West de Irán. Esto es interesante, porque cuando este hombre comenzó a sufrir, se cumplió lo que muchos han dicho: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Desde 1979 nunca antes ha crecido tanto el evangelio en Irán desde que este hombre estuvo preso. Se ha expandido grandemente el evangelio hasta la fecha. Mucha de la correspondencia que recibimos vía internet, Irán es la iglesia que está más y más floreciendo ahora. Este es el cristianismo auténtico. ¿Quieres llevar fruto? Tienes que morir. Este es el verdadero cristianismo. Aquí en América nos hemos acostumbrado a lo más cómodo. Dijo una vez él, este Divag, cuando estaba en la cárcel, delante de cuando fue juzgado, él preparó su defensa y dijo, cuando le dieron el tiempo, dijo: Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y el que entra por medio de mí será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Y no hay salvación en otro nombre debajo del cielo, solamente a través de Cristo. Citó los 3 pasajes. Esa fue su defensa. Las últimas palabras que le escribió a su hijo fueron estas: que la bondad de Dios y su mano que bendice y sana permanezca sobre ti para siempre. Tu prisionero cristiano, Mehdi Divag. ¿Queremos que nuestras vidas sean productivas? Necesitamos aprender a morir. ¿Quieres que tu vida lleve fruto? Cristo tuvo que morir. Sus siervos, sus seguidores no pueden ser diferentes. No va a ser de otra manera. Aprende a morir a tus pasiones, a tus gustos, a tus deseos, tus anhelos. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas para ti? ¿Qué dice el mundo? Hermano, esta es la fe real. Por eso San Pablo lo repite con 2 palabras diferentes. Pedro también lo dice: no proveáis para los deseos de tu carne. No satisfagáis los deseos de tu carne, de tu cuerpo, de tu vida. ¿Qué anhela? ¿Qué quiere? ¿Quieres vivir realmente? Aprende a morir a estas cosas. Cristo murió, trajo vida. ¿Quieres también que tu vida sea productiva? Vive como San Pablo. Él dijo, 1 Corintios 4:9, sentenciado a muerte. 2 Corintios 1:9 repite, sentenciado a muerte. Este hombre dice, cada día muero. Epafrodito en Filipenses 2 dice que estaba moribundo este hombre. ¿Cuál era la causa? Por la causa del ministerio. ¿Quieres agradar a tu Dios? Prívate. Muere a tus placeres. Muere a tus gustos, tus pasiones, tus derechos, tus anhelos. Vive realmente para Dios. Puedes ser cristiano, de esos del montón, pero si quieres ser realmente una vida productiva, como dice nuestro pasaje, versículo 24, para llevar fruto, tienes que morir, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo murió, ha traído mucho fruto. Estos hombres que acabo de mencionar, si usted mirara cada una de sus vidas, se privaron de muchas cosas. Voluntariamente renunciaron, se negaron de varias cosas. ¿Por qué? Porque su prioridad era agradar a su Dios. Y no era teoría, porque ahora todos, hasta cuando oran, dicen palabras muy bonitas: Señor, quiero, renuncio a todo, voy a renunciar, y que mira que no. Ellos no era teoría, lo vivían, la experiencia cristiana de cada día. Una cosa es decirlo desde el púlpito, o decirle usted que viene aquí, amén, sí. La cosa es la vida experimental. Entonces, ¿quieres vida? Tienes que morir. La segunda paradoja es, ¿quieres conservar tu vida? Dice el 25, tienes que aborrecerla. Otra contradicción. ¿Quieres guardar tu vida? ¿Quieres protegerla? ¿Quieres preservarla? Tienes que aborrecerla. 25 dice, el que ama su vida, ¿qué va a pasar? Dice, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Quieres proteger tu vida? ¿Quieres preservarla? No solamente aquí, hasta la vida eterna. Entonces aprende a aborrecerla. Aborrece tu vida. Hay que aborrecerla, odiarla, detestarla, despreciarla, abominar mi vida, tu vida. Esta es la única manera para preservarla. Es la única manera. Una vez le dijeron a Christmas Evans, le pusieron Christmas porque nació mero en Navidad, le dijeron, era un joven que comenzó a predicar intensamente, a vivir oración, ayunando, predicando. Bueno, era un joven intrépido, valiente. Le decían los cristianos que lo conocían, oye, más calmado, toma las cosas con calma, no te vuelvas fanático. Y dijo él una frase: es mejor quemarse que oxidarse. Fue la frase popular de este joven. Es mejor quemarse que oxidarse. Juana de Arco, los mexicanos saben, si hemos leído un poco la historia, Juana de Arco dijo un día: solo duraré un año. Empléame, Señor, como tú puedas. Solo un año, Señor, me queda. Empléame como tú puedas. Las cosas hay que tomarlas con calma. No, El mundo se está perdiendo. Necesitamos tomar el sentido de urgencia. Aborrecer. Esta semana pasada recibí una llamada de alguien que nos agarró en la internet y me dice un joven, 20 años, el joven. Llorando el joven. Oh, sí, antes son muy valientes, muy locos y todo lo pueden, pero cuando ya no saben qué hacer, me dice, me acaba de correr el papá de mi novio. Me agarró a patadas, me sacó de la casa y todo. Y ya hablando con él, ¿por qué? Dice, bueno, es que mi novia está embarazada, dice. Y tiene una gemelita, dice, y me metí también con la gemela. Dije, qué bueno que hizo eso contigo. Yo haría lo mismo, o haría algo peor todavía. Y cuando nos encontró en internet, hablando ya con él, platicando, digo, ¿qué quieres que haga ahora por ti? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que todo va a estar bien? No. Tengo que decirte que las consecuencias tienes que sufrirlas. Tienes que sufrirlas ahora. No hay otra alternativa. Tu pecado va a traer consecuencias. Tienes que sufrir. Y hablamos bien. Quedó de hablar, ya no me llamó más. No le podía ofrecer otra cosa. El Evangelio dice eso. Has caído, tienes que levantarte. Pero para que te va a haber mucho dolor, vas a sufrir. No te puedo pintar las cosas fáciles. En estos días hemos estado en contacto, mi esposa sabe, hemos estado en contacto con problemas de abuso sexual. ¿Qué se va a hacer con estos casos? Cristianos dicen que son. Ha habido mucho problema de esto. ¿Por qué? No son capaces de aborrecer su vida, quieren complacerla. ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Placer? El joven quiere eso, sexo, la muchacha quiere lo mismo, el hombre quiere dinero, el hombre quiere, la mujer quiere, y no saben decir no, y están satisfaciendo todas las exigencias de su cuerpo. Trabajo, trabajo algunos, dinero otros, placer sexual otros. No pueden, no son capaces de aborrecer. Por eso están perdiendo su vida. Por eso están perdiendo su vida. ¿Quieres conservar tu vida? Aborrécela. No proveas para los deseos de tu carne. ¿Se recuerda lo que dijo Pablo? Yo corro, dice, como un atleta. Pero no como uno del montón nada más, no. Yo corro porque yo quiero ganar. Golpeo mi cuerpo. Lo privo, lo lastimo, lo limito, lo privo de cosas porque yo quiero ganar la carrera. Él está poniendo el ejemplo de los atletas. Un boxeador, un jugador, le dicen qué debe de comer, cuánto debe dormir, cuánto, no solo qué debe de comer, cuánto debe de comer, dormir. ¿Por qué lo hace todo esto? Porque quiere ganar. Quiere ganar. ¿Se imagina un jugador de esos que juegan soccer? Van a jugar a las 11 de la mañana y van ahorita a comerse una pizza y de 8 pedazos ahí, una soda y todo. Va a andar como un oso ahí y no va a poder correr. Lo someten a disciplina y Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo porque yo quiero ganar. No sea que al final de la carrera termine yo excluido, termine yo eliminado. Entonces, amas tu vida, aprende a aborrecerla. Esta es la fórmula bíblica para conservar tu vida, para guardar tu vida, para preservarla. Tienes que aborrecerla. Todo lo contrario a lo que el mundo y su sistema de valores enseña. ¿Qué dice el mundo? Mis derechos. Sé tú mismo. Supérate. Es lo que dice el mundo, pero el Evangelio dice lo contrario. Cristo dice, aborrece tu vida. No la complazcas lo que te exige. No le des lo que te pide. ¿Me amas de veras? ¿Quieres agradarme? ¿Quieres servirme? ¿Quieres preservar tu vida? Aprende a aborrecerla. Cristo dijo: de cierto os digo. ¡Qué importante! Y Él mismo lo enseñó, pero también lo practicó. Él dice que se hizo obediente hasta la muerte. Cristo, muerte de cruz. Se sometió al Padre. Dijo Cristo: yo hago lo que le agrada a Él. No hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Dijo Cristo. Nosotros venimos, somos sus seguidores, y decimos: no, yo mis derechos. Hermano, usted no me entiende, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, ¿y Dios? ¿Qué pasa? No dijo Cristo: si alguno ama su vida y lo que hay en el mundo, se constituyen enemigos de Dios. Te constituyes enemigo de Dios. Si usted mira los evangelios, Mateo capítulo 10, Lucas 14, Lucas 16, mire la palabra que se repite, ya la hemos escuchado aquí. El que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, hermanos, no renuncia a todo lo que tiene, no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no es digno de mí. Mire, aquí hay los dos polos. Mucho dentro de la iglesia ha habido confusión sobre la familia. Hay unos que magnifican tanto la familia dentro de la iglesia, seminarios para la familia, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tus hijos, cómo tus padres, como jóvenes, y llegan a un punto que magnifican tanto la familia, que la familia viene a estar en primer lugar y después nuestro Señor. Ese no es el evangelio. Si tú amas más a tu esposo que él, lo pones aquí, no eres digno. Si amas a tu esposa más que al Señor y lo pones aquí al Señor, no eres digno. Si amas a tus hijos más que al Señor y lo pones aquí en segundo lugar, tampoco eres digno. Si no renuncias a tus gustos, tus placeres, tampoco eres digno, dice él. ¿Tienes que ponerlo a él aquí? No, tiene que ser el primer lugar. Pero estamos ahora en esa época de magnificar tanto a la familia. ¡Qué bonita familia cristiana! Le decimos al marido: hermano, ¿quiere servir aquí? No, es que fíjese que mi esposa, yo tengo que estar con mi esposa, mis hijos y todo. Le decimos a la mujer también para servir a Dios, y dice: no, es que la casa, yo he aprendido, escuché por ahí a alguien que predicaba que mi ministerio primero es en mi casa. Sí, sí, la casa. Pero la iglesia, no, tu casa, tu familia no es parte de la iglesia. ¿Dónde agarraron ese concepto? Tu familia no puede ser primero. Con razón, el pobre Champania, le digo a él, pobre mujer de cara, y por eso se volvió loca, porque no entendía el ministerio. Mi marido no me comprende. Mi marido no me ama, no me cuida, no pasa tiempo conmigo. Nomás está sirviendo a Dios y a mí. Cuando tú llegas a amar más esas cosas que componen tu familia, tu vida personal, complaces, satisfaces, provees para todas esas cosas de tu vida, de tu familia, todo eso, está bien que lo hagas, porque si no lo haces, tampoco es correcto. Pero cuando tú te enfocas en eso, dice el Señor, tu amor está aquí y no en Él, no eres digno. Pero cuando tú amas a Él intensamente, como estos hombres que he mencionado, tú lo amas a Él, tu amor por tu familia, tus cosas, tus derechos, tus privilegios, tus metas, esto se parece odio. Se ve como que lo aborreces. Y no es que lo aborreces, es porque amas más a tu Señor. No es que aborrece las otras cosas, es que se mira así porque tú amas más a tu Salvador. Es lo que pasó con este que les mencionaba, Bunny. ¿Qué le costaba acomodarse un poquito a la costumbre, a la religión del Estado? Ya no voy a predicar tanto sobre el pecado, pues, nomás de vez en cuando, y estamos bien como familia, felices, y nos vamos al cielo juntos. Pero dijo este hombre, no, yo no voy a cambiar ni negociar la palabra de Dios. Esposa, ¿estás de acuerdo? Dijo, amén. Te quedas con nuestra hija, cuidarla y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es bueno tener una esposa igual y un esposo igual, que amen a Dios. Si no, uno de los dos se va a volver loco. ¿Quieres preservar tu vida? Aborrécela. Aborrécela. ¿Se imagina qué excusas tontas como este hombre que ya les mencionaba que habló conmigo? Cuando hace lo que hace, dice, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Y si usted le pregunta a la muchacha, ¿qué le va a decir? Yo no sabía lo que estaba haciendo. Qué brutos, ¿cómo no van a saber lo que estaban haciendo? ¿Eh? Y luego otros más tontos dicen, pues nomás se dio. Nomás se dio. Y luego terminan gorditas, luego explotan. Y hay que lidiar toda la vida con esa culpabilidad, con todo eso de su pecado, todo. Vienen a Cristo, conocen al Señor, pero tienen todavía, están lastimadas las personas. ¿Por qué? No fueron capaces de aborrecer sus placeres. No fueron capaces de renunciar a los placeres que tenían. No pueden renunciar a eso. Por eso nuestra sociedad se ha convertido en una suciedad. Por último, la grandeza solo llega por medio de la esclavitud. La palabra que se usa ahí es, dice el 26, siervo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La palabra servidor que usa ahí es doulos en griego. Quiere decir esclavo. Esclavo. El esclavo no tiene voluntad propia. No decides por ti. Tu Señor decide por ti. Si quiere te da de comer hoy, si quiere no te da de comer. Si quiere te deja con vida mañana y si quiere te mata también mañana. El siervo no tiene voluntad. Y Cristo dice, mira, ¿quieres grandeza? Sírveme. ¿Quieres reconocimiento? Si alguno me sirve, mire qué hermosa grandeza. Mi Padre le honrará. No solamente me salvó mi Dios, sino hasta me va a honrar por servirle a mi Salvador. ¡Qué maravilla! No solamente me permite, me da salvación, me llama para servirle y luego me dice, te voy a honrar. ¡Qué privilegio supremo! Servirle a Él. ¿Quiere reconocimiento? Todos están hambrientos de eso, lamentablemente. Quieren todos eso. Están buscando. Sirve. Es el camino. Si alguno me sirve, dice, es algo personal, sígame. O sea, continúe siguiéndome. Es un seguimiento continuo. Ahora, si tú le sirves, o si tú le sigues sirviéndole continuamente, Dios tiene dos promesas para ti. La primera es, donde yo voy, tú vas a estar también conmigo. Es lo que acaba de decir el 26. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo voy a estar, tú también vas a estar. ¿Se recuerdan Juan 14? En la casa de mi Padre. Búsquelo conmigo ahí adelantito de 14. Es el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 17:24, ahí de Juan, en la oración que él hace, 17:24, Padre, en su oración que él hace, aquellos que me has dado, mire lo que quiere Cristo para usted, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¡Qué hermosa súplica de Cristo! Quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Quiero que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Maravilloso. Él quiere que yo esté donde Él está. Donde Él está, Él quiere que yo vaya. Por lo tanto, ¿quieres ser honrado? Sírvele. Es a través del servicio. Es el único camino. No es uno, es el único. Primera Tesalonicenses 4:17, es un pasaje que lo hemos usado mucho. Primera Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Ese es el anhelo supremo que debe de haber en nuestros corazones. Estar donde Él está. Y la segunda promesa es 12:26 de Juan: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Honrados por Dios, o como alguien lo dijo, la exaltación del esclavo, la exaltación del siervo. Ese es lo que nos espera. Por eso usted va a mirar en la Biblia cuando habla de servicio. Mi hermano, debemos de hacerlo, dice, de buena voluntad, ferviente, sirviendo al Señor, dice Romanos 12:11. Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad, no como al ojo del hombre. Es lo que acabamos de mirar de María, los capítulos 12, los primeros versículos, sirviendo a su Señor. Los demás decían: ¡qué desperdicio! ¡Mira esa ramera! Pero ¿qué pasa? Hoy estamos contando su historia. Y es lo que dice Mateo 26, del 6 al 13, dijo Cristo: déjela, lo que ella ha hecho. Donde quiera que se predique el Evangelio, van a estar contando su memoria, su historia, para memoria de ella. Mire, la estamos recordando en este día. Ella está con el Señor hace mucho tiempo y estamos nosotros todavía recordándola. Estamos honrándola. Es lo que Cristo dice: el que sirve va a ser honrado. Mi hermano, hoy hablamos de Pablo, de Juan, de Pedro, que sirvieron. Hablamos de Policarpo, de Savonarola, de Juan, de John Patton o otro, de Amy Carmichael, esta mujer. Hablamos de Fanny Crosby, hablamos de Juan Wesley. Mire, aquí en la iglesia cantamos los himnos de ellos, de Fanny Crosby, Amy Carmichael y de Juan Wesley. Cantamos aquí de ella. Ya murieron hace tiempo, están con el Señor, pero por su vida dedicada de servicio, hoy estamos honrando a Dios por lo que ellos nos han dejado. ¿Quieres una vida de reconocimiento? Comienza a servir. Es la única manera. No hay otra. Es la única manera. Entonces, nada más para refrescarnos un poquito, quiero recordarles, hablamos al principio de la vida solo llega por medio de la muerte. Para conservar tu vida, tienes que aborrecerla. Tres, la grandeza solo por medio de la esclavitud. ¿Quieres honra? Por medio de la esclavitud únicamente va a llegar. ¿Qué mensaje tan cómo se dice o se diría? Sin esperanza para los discípulos. Nada consolador para ellos. El primer sermón o la primera enseñanza que les da Cristo es un mensaje de estos. Es para desanimar. Yo pensaba que tú venías para ser el rey, para conquistar. Dijeron en una ocasión aquí en Juan del 10 al 11, donde habla que habíamos oído que el Cristo permanece para siempre. ¿Tú cómo dices que te vas a ir, que vas a morir? Es un mensaje nada prometedor. Pero es que el Señor nunca tampoco prometió la vida fácil. No prometió la vida fácil. Por lo tanto, si tú quieres disfrutar con Él de esa entrada triunfal, tienes que morir para poder vivir o para poder producir también. ¿Quieres conservar tu vida hasta la eternidad, para vida eterna, como dice nuestro texto? Aborrece tu vida. Y tres, ¿quieres honra? Conviértete en esclavo. ¿No vale la pena servirle a Él? ¿No conviene morir por la causa de Él, a nuestros placeres, nuestros gustos, nuestros derechos? ¿No es gratificante aborrecer los placeres que satisfacen nuestra carne, nuestra naturaleza, aborrecer nuestra vida, sus exigencias? Pablo lo dice: no proveáis, no satisfagáis, y a la larga cosechamos, no hay duda de eso. Cuando Dios me pone límites, no es porque es egoísta. Dios lo hace para protegerme, porque me ama. Me dice: mira, no brinques acá, te vas a lastimar, mijo. Veo para allá, dice: no, tampoco para allá, te vas a lastimar. Yo te amo tanto, no quiero que sufras. Mira, sigue, este es el camino. Señor, pero es muy angosto. Sí, mijo, pero mira, cuando llegues allá al final, qué gozo haber allá. Y es que mientras vas en este camino angosto, es leve, dice Pablo, es leve el sufrimiento. Lo que me espera ya no se compara con lo que estoy viviendo mientras camino. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Es un mensaje que nos diste desafiante, Señor. No es común, es difícil, complicado, renunciar, ¿qué palabras? Aborrecer, negarnos a nosotros mismos, no satisfacer los anhelos de nuestro corazón engañoso y perverso. Señor, no complacer los deseos de nuestra carne que tiene nuestro cuerpo. Parece todo egoísmo, Señor. Pero Padre, gracias porque en tu paciencia nos enseñas qué es para el bien de nosotros, Señor. Tienes un plan bien diseñado, Señor. Nos salvaste aquí. Y ese plan nadie lo va a interrumpir, Señor, hasta que estemos en tu presencia, Padre. Enséñanos, Señor, a descubrir la fe auténtica, real que hay en Cristo, Señor. Oh Dios, tú dices que pocos son los que se salvan, Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y tú diste una enseñanza en la cual nos dejas ver que son pocos. Son pocos, Señor. Muchos viven todavía engañados, Padre. Que en esta mañana los que han escuchado esta enseñanza, este mensaje, aquí en este lugar, Padre, piensen seriamente en su alma. Pudiera ser el último mensaje que están escuchando hoy. No solo por la muerte, sino que están propensos allá afuera al pecado, al dolor más intenso que pueden sufrir o enfrentar, Señor, cuando tú le estás ofreciendo una vida no solamente eterna contigo, sino aún una vida más abundante también aquí en la tierra, Señor. Una vida de calidad. Porque el que vive en Cristo, oh Señor, es una vida diferente. Como tu siervo Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando tú vives en mí, Señor, la vida es diferente, no hay duda de ello, Padre. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y luego a obedecerlo también, Padre. Te exaltamos, nuestro Dios, por tu amor mostrado en la forma como nos enseñas en tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo, la gloria es para ti, Señor.